Bienvenidos entrenadores y entrenadoras a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon. Mi nombre es Seba y estoy nuevamente con mi gran amigo Jonathan. Jonathan, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Hoy nos toca el episodio número 85.
Yo no puedo creer que ya vamos 85 episodios. Ya no puedo creer. Se acerca fin de año, estamos por terminar nuestra segunda temporada. Casi dos años ya, es muchísimo.
Sí, es mucho. Bueno, también siendo fin de año empezaron con los Spotify Wrapped.
Sí.
Y mucha gente nos empezó a comentar y a compartir sus resúmenes de año, siendo, bueno, muchos oyentes. Muchos fuimos su podcast principal, otros estuvimos en el top 5. Aún así nos compartieron y nos da mucha alegría que seamos parte de todas sus semanas.
Sí, la verdad, nos compartieron muchísimas personas. Pensé que iban a ser menos. De hecho, no compartimos nosotros todo lo que nos mandaron porque si no quedaba muy repetitivo en las redes. Pero un montón de gente que nos escucha y que salimos en su Spotify Wrapped. Así que, nada, les agradecemos un montón porque hemos crecido muchísimo este último año y gracias a ellos.
Uh-huh. Así es, con sus altas y bajas, seguimos con una pandemia, aunque ya no tanto en cuarentena como empezamos año pasado.
Por suerte, sí.
Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Algo haremos bien.
No el podcast, pero algo haremos bien.
Bueno, y así como tuvimos mucho feedback con el Spotify Wrap, también tuvimos respuestas a consignas de dos episodios pasados atrás, que bueno, vamos a ir poniéndonos al día con esto, que tuvimos un par de semanas que se desconfiguró todo.
Sí, estamos como un poco atrasados con eso, sí. Pero bueno, la semana pasada, no, hace como un mes y medio, preguntamos ¿en qué show o reality participarías y con la ayuda de qué Pokémon? Y tuvimos varias respuestas en Instagram, ¿no, Seba?
Así es, tuvimos un par de respuestas en Instagram. Primero, Juli Posada 19 nos dice: utilizaría a Mariani en Acapulco Shore.
Ajá. No tengo ni idea qué reality es.
Me suena tipo Jersey Shore o esos realities. No tanto de competencia, ¿no? Más de vida de gente en algún lugar.
De estar ahí, ser lindo.
Claro. Y bueno, Mariani tóxica, no sé, le tiras veneno a la gente que odias. Está bien, yo haría lo mismo.
Vos sos bastante tóxico, sí. Mentira.
Claramente. Bueno, Santiago Zacarías dice: diría que Rotom para hacer un show relacionado con la tecnología. Okay. ¿Qué podría hacer? ¿Un show relacionado a tecnología?
Capaz lo ve más allá de la participación en el reality, capaz lo ve desde el making of de un reality, capaz está detrás de cámaras con un Rotom.
¿No había realities de robots que pelean, de las luchas de robots?
Oh, sí. Sí. No, además imagínate un robotcito con todas las armas poseído por un Rotom, gana seguro.
Claro, con la cara del Rotom cortadora de pasto.
No,
sí. ¿Tiene todos los dientes?
Sí. Qué horror. Bueno, pero sí, así me lo imagino, Rotom. Está bien.
Bien. Takamichi Sensei dice: difícil pregunta, probablemente ya al crimen haciendo un reality de cocina de dulces.
Ah, sí.
¿Tipo un Nail It? ¿O un... ¿cómo se llama el otro? El British Bake Off.
British Bake Off, o yo me lo imagino más en un Zumbos Just Desserts, no sé si es muy conocido, pero a mí me encanta, o el British Bake Off. Nail It no, porque me da, no, todo es prolijidad, ¿no? Es la idea de Nail It y el creamy, no, hace linda crema y tortas.
Bueno, está bien, pero Milser y sí.
Podría. Sí, Milser y sí, sí, está bien.
Y por último tenemos a Axel 032 Bake, que dice: Sorúa. Le preguntamos, ¿en qué show? Y dice, en el musical. ¿Hay uno que sea solo musical?
No creo, no sé. Capaz lo interpretó como el show de los jueguitos,
el show musical, claro. Del contest de Unova, claro, que eran musicales. Tenés razón.
Yo pienso que está hablando de eso.
Me suena Sorúa y musical, me suena a este, el de que son todos cantantes pero no muestran la cara, que se disfrazan.
Ay, no sé cuál es.
Es un reality que se llama Masked Singer.
Ajá.
Y básicamente son todos cantantes que tienen una máscara, entonces no sabes quién es. Y después creo que la gente tiene que adivinar qué cantante es. Aparece un cantante famoso, semi-famoso, entonces por la voz tienen que intentar adivinar quién es. Entonces Oruga se puede enmascarar y
después podría... se convierte en Ricky Martin, no sé.
Claro.
O el Thalía. Me va.
Bueno, ¿qué tenés vos por ahí?
Yo acá tengo un par de respuestas en Twitter. Rocco nos dice: llevaría a Salazzle a Too Hot to Handle porque una dama de compañía negociable como ella necesita aprender a desarrollar vínculos emocionales fuertes. Dame las drogas, Rocco.
Toda esa justificación.
Luego Santiago Niño Nova nos dice: llevaría a Oranguru a Masterchef. Ya vimos en el anime que él sabe cocinar y hacer cócteles. También a Charizard, con su cola podría mantener muchos platos calientes y tener más estufas para cocinar. Me gusta, sí, Masterchef con Oranguru. Está bien.
Sí, se ayudaría.
Uh-huh. Eso fue todo en Twitter, pero tenemos también un par más en Spotify.
Ok.
Pan nos dice: obviamente a una Jinx mezcla entre Cardi B y Snooki. Vaya vida que llevaría un poke con genes tan locos y por supuesto que sería una poke trapera mal hablada que saca la lengua a cámara. Me encantó una Jinx así tipo Cardi B, sí, la re veo. Y después el gran karateka dice: la verdad es que yo llevaría un Eevee porque es muy mono y me encanta. No importa que reality nunca nos dijo, pero llevaría un Eevee porque le gusta.
Está bien.
Y está. Esas fueron todas las respuestas que tuvimos sobre esta consigna, pero vamos a contarles un par de las respuestas que tuvimos en la consigna más nuevita, que es la de diseñar tu propio Pokéclon. Acuérdense que la semana pasada hablamos sobre los Pokéclones, Pokémon que eran muy similares, Pikachu, perdón, no Pokéclon, muy similares a Pikachu, generalmente eléctricos, chiquititos, basados en roedores o similares, y tuvimos ya un par de respuestas.
Así es, tuvimos un par de diseños, la verdad que bastante originales, me gustaron bastante.
Sí.
Pero bueno, todavía tienen tiempo, si quieren mandarnos diseños, si quieren contestar otras consignas, pueden hacerlo. Y quizás la semana que viene volvemos a compartir. En primer lugar tenemos a Picadón, un Pokémon tipo roca eléctrico, hecho por Gumbrubrun.
Alejandro Gamboa se llama.
Ah, perdón, gracias. Alejandro es un Pokémon, se llama el Pokémon Roedor Gigante, está basado como en estos antiguos y extintos perezosos. Entonces es como un roedor gigante con las mechillitas de Pikachu.
La mechillita roca.
Un Pokémon muy grande, de altura más o menos 1.5 metros, uh-huh, de 86 kilos. Dice que es un ancestro de Pikachu que habita la región de Kanto hace más de 100 millones de años y se revive a partir del fósil Thunderbolt.
Me gusta mucho el diseño. Me gusta que tiene dos cuernitos ahí en la cabeza. Y los colmillos y las garras. Te hace mierda esta garra, evidentemente.
Claro, como... Claro, sería la inspiración un poco de Gorochu con los cuernitos.
Uh-huh, es verdad. Sí.
Luego, Diego nos mandó dos diseños. Uno de Holectric, una especie de gerbo. ¿Cómo se llama este?
No sé, acá el biólogo sos vos, yo no tengo
una
idea.
Una especie de gerbo mezclado con suricata.
Ajá, sí.
Porque es un Pokémon tipo eléctrico tierra y justamente cava madrigueras, dice, día y noche con su cola y tiene excelente vista.
Uh-huh.
Y te lo dibujaron ahí arriba como de un montículo de tierra. Entonces para mí puede ser esta combinación. Es marroncito con detalles en amarillo.
Sí, la cola muy similar a la de Raichu.
A Raichu, sí. Claro. Y, o sea, tienen los colores como de Raichu Alola, ¿no?
Ajá, es verdad, te iba a decir más eso, oscuros. Sí. Un marrón oscurito, sí.
Sí. Y el otro diseño que nos mandó se llama CCM, que viene de Clueless Computer Mouse, que básicamente es un ratón de computadora.
Es un mouse.
Eléctrico psíquico, es muy original porque bueno, es un mouse de computadora, como paradito. Y las mejillas son los tornillos que están debajo del mouse. O sea, tienen la crucecita de los tornillos y una cola que es un enchufe...
Sí, un cable auxiliar de audio.
Como cable auxiliar, sí. Dice, puede ser útil al perder tu mouse inalámbrico. Y es lindo. Esa es la descripción que tiene SSM.
La verdad, es mi favorito. Me encanta. No quiero desmerecer los demás porque me gustaron todos, pero...
Es muy divertido.
SSM es mi favorito. Perdón al resto, pero se ganó mi corazón. Es muy bonito.
Al parecer igual, la idea surgió de nuevo porque también Cristian Leguizamón García nos mandó también su propia versión de un mouse de computadora, también eléctrico-psíquico. Sí. Y en este caso se llama Psyki-Kumi. Supongo que Psyki viene de psychic. Psíquico.
No, Psyki-Ku es psíquico en japonés y Nsumi es ratón. La mezcla Psyki-Kumi, ratón psíquico.
Hermoso. Básicamente es un ratón de computadora con orejas similares a Pikachu. Y la rueda también en el centro es la rueda que se utiliza para scrollear. Nos cuenta que con sus fuertes dientes roe los cables de las casas para alimentarse de la electricidad que pasa a través de estos. Tiene una cola USB electrificada para conectarse a los Pokémon depredadores y controlarlos con su poder psíquico, el cual viene de la rueda de su frente. O sea, tendrán... ¿Dónde se conectará a los depredadores?
No sé. Por tu USB. La cola USB. No preguntemos mucho por las dudas. Me gusta porque es un Pokémon moderno, porque ya viene con la cola USB, ya... Claro. Una, o sea, hace, no sé, 50 años.
Es un mini USB. Por lo que dibujé, sí, es un mini USB.
Sí, es verdad.
Dice, se moviliza velozmente gracias a la pelota de la parte de abajo de su cuerpo. O sea, no es tan moderno, no es con infrarrojo, es una rueda. Quizás evoluciona a una versión más moderna. Y quizás sin cable, con Bluetooth.
Uy, sí.
Y está basado más de computadora. Y dice en un oligorrizomis longicaudatus, o ratón de cola larga oriundo de Argentina y Chile. El nombre Psyki-Kumi, como bien dijiste vos, proviene de las palabras Psyki-Ku, psíquico, y Nsumi, ratón.
Sí, es que lo dije acá, Sebastián, ¿vos te pensás que yo tenía esta data en mi cabeza? Claramente lo leí de ahí. No tenías que leerlo, así quedaba yo como, ah, mira cómo sabe yo. No, me cagaste como no. Siempre.
Obvio. Si me lo dejaste a mí para leer, hasta cagaste.
Bueno, la verdad que me gustaron mucho los diseños. Queremos más, todavía están a tiempo, como ya dijo Seba. Mándenos más, que la semana que viene vamos a nombrarlos acá en el podcast.
Bien, y sí, también siempre los compartimos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, quedan en las historias destacadas. Así que también pueden.
Que todavía no lo dicen, pero espero que cuando escuchen esto ya esté hecho. Todavía no las dejen destacadas, pero sí, va a estar próximamente. Bueno. Hablamos mucho de Pokémon eléctrico la semana pasada, porque la mayoría de los Pikaclones son de tipo eléctrico, si bien algunos tienen un tipo secundario. Y creo que llegó el momento, ya que hoy es el capítulo número 85 y cada 5 episodios hablamos sobre un tipo de Pokémon diferente. ¿Qué te parece, Seba, si hablamos de uno de los mayores enemigos de los Pokémon eléctricos? Los Pokémon tipo tierra.
Más que de los mayores enemigos, creo que es el único enemigo que tienen.
Sí, bueno, es verdad, es el único, sí.
Porque bueno, los Pokémon tipo eléctrico son débiles contra el tipo tierra es inmune contra el tipo eléctrico, y es la única conexión que tiene el tipo eléctrico con, o sea, la única desventaja que tiene el tipo eléctrico.
Es verdad.
Así que, bueno, perfecto, pasamos a los Pokémon tipo tierra. Nos quedan 3 tipos más, el tipo tierra, el tipo volador y el tipo roca. Ya no les vamos a elegir dar tanto para elegir a ustedes. Decidimos hacer esta conexión con los tipo Pokémon tipo eléctrico de esta forma.
¿Por qué? Porque es nuestro podcast. La red se convertía en Trixie de repente.
Qué tipo raro el tipo de tierra, ¿no? O sea, ¿y por qué el tipo tierra y el tipo roca son dos tipos distintos, siendo que están basados en cosas muy similares, ¿no?
Es muy raro eso. Además, en la primera generación estaba como muy mezclado todo lo que era el tipo tierra y el tipo roca. De hecho, yo creo que es por culpa de los Pokémon tipo tierra más populares de esa generación, que son Geodude, Graveler, Golem y Onix, que son tanto tipo tierra como tipo roca. Creo que gracias a ellos es que estaba tan mezclado todo, porque después en esa generación tenemos a Diglett, a Sandshrew, que no son tan populares como Geodude, para mí, como Onix, que están más que nada en el anime. O sea, no había Diglett en el anime seguido, no había Sandshrew seguido, Onix veíamos todo el tiempo gracias a Brock. O sea, es como que eran los más populares, entonces los relacionábamos. Era inevitable relacionar los dos tipos. De hecho, al principio se creía que los tipos roca eran inmunes a los ataques eléctricos, cosa que no es cierto. Pero bueno, como que a mí al menos me quedó esa cosa. Todavía los sigo relacionando muchísimo. Y me cuesta diferenciarlos. Son los dos tipos que más me cuesta diferenciar. Me traes un Pokémon tipo roca y no me acuerdo si es roca, claro, o tierra.
Bueno, los Pokémon tipo tierra están mucho relacionados a la arena directamente.
Sí.
Al desierto, a la sabana. Y el ataque tormenta de arena o sandstorm, que vos decís, bueno, es un ataque tipo tierra. No, es un ataque tipo roca. Y tenemos ahí otra confusión con estos dos tipos, ¿no? Uh-huh. Yo, pues uno pensaría que, bueno, eso es, tiene que ser tipo tierra, porque la arena está relacionada generalmente al tipo tierra.
Sí.
Pero no, es un ataque tipo roca.
Malísimo, malísimo eso.
Y uno pensaría que es un clima que favorece a los tipos tierra, pero principalmente favorece a los tipos roca. Si bien los tipos roca, tipo tierra y tipo acero no son afectados turno por turno por la tormenta de arena y no pierden vida, principalmente los ataques tipo roca son potenciados durante ese clima.
Cómo lo odio ese clima. Me molesta. Me molesta que te lastimen todos los turnos, me molesta la visual del campo de batalla. Está muy bien hecho, porque en los últimos juegos como que realmente se ve poco del campo de batalla y me molesta mucho, lo odio. Es el peor de todos los tipos de clima para mí.
Ay, no sé, para mí el peor es el granizo.
El granizo lo odio, en realidad odio estos dos tipos de clima porque me hacen perder mucho tiempo en la batalla. Tenés que esperar que le haga daño a uno, que le haga daño al otro, que abajo te diga, tal Pokémon recibió daño. Tal Pokémon recibió daño. Es lentísimo.
Sí, bueno, eso sí.
Es una pelea, eso, es una pelea doble. Son cuatro Pokémon que quedan dañados. Lo odio.
Sí. Pero odio más el granizo, porque el granizo solo tipo hielo, son inmunes. Uh-huh. Mientras que el otro son, tenés como roca, tierra y acero, son inmunes a la tormenta de arena. Entonces, como me es más manejable la tormenta de arena que el granizo, en general.
En los juegos, no en la vida real.
En la vida real, ninguno de los dos.
Bueno, hay 69 Pokémon tipo tierra nada más. Es el 7,6% de todos los Pokémon. Es el noveno tipo más común. Está ahí como medio en el medio. Pero sí, son pocos. La verdad que son muy poquitos. Y nada, creo que la primera generación fue la que más introdujo, con 14 Pokémon tipo tierra, mezclados con los tipo roca también, pero 14 en fin. Y la sexta generación metió dos. Solamente dos, que son Cigar y Diggersby. O sea, ni siquiera son de la misma línea evolutiva, nada.
La octava también metió dos, a Silicobra y Zandaconda y nada más.
Silicobra.
O me estoy olvidando alguno.
Espera, ¿cuál es la octava generación? Galar, yo estoy perdido. Runerigus también tenemos.
Ah, Runerigus y Yamask. Pero bueno, no los cuento. Bueno, no. Runerigus sí.
Yamask
de Galar, sí.
No me acordaba. Sí, puede ser. Sí, son. Sí, claro. Sí, la verdad, sí, también. Tierra, fantasma, sí, ok. Son cuatro, claro. Sí, tampoco es que metió una barbaridad, pero bueno. Claro, metió el doble.
Uno ya es. Claro.
Sí, encima, claro, están robando ahí porque hay dos que. Uno que ya lo conocemos. Bueno, raro. Pero bueno, sigue siendo la generación 6. Kalos, la que menos metió. Encima, no son de la misma línea evolutiva. O sea, metió ahí un legendario. Y
uno tiene tres formas distintas, al menos.
Sí, bueno. Déjame joder. Ese Pokémon extraño, Cigar, Dios mío.
Bueno, ¿te parece que vayamos viendo estos Pokémon tipo tierra?
Dale, perfecto. ¿Por dónde querés arrancar?
Bueno, la idea es explicar un poco por qué son de tipo tierra algunos, aunque algunos van a tener más conexión que otros. Algunos no se sabe muy bien por qué es tipo tierra, y ya lo mencionaremos cuando lleguemos. Muchos son, como bien mencionaste, relacionados al tipo roca, entonces quizás vamos a mencionar un poco ahora, pero vamos a centrarnos más en el episodio de tipo roca.
Uh-huh.
Podemos empezar quizás con los Pokémon que viven bajo la tierra y por eso son Pokémon tipo tierra. Generalmente porque cavan madrigueras o porque literalmente salen de la tierra, como Diglett y Dugtrio.
Diggletí, Diggletí, Trio, Trio, Trio. Nunca me olvidé
nunca.
De eso del anime. Los que vieron el anime las primeras temporadas se acordarán de eso. Es hermoso.
Esa cancioncita es para Rington.
Sí. Debe haber alguien caminando por ahí.
Seguramente.
Que tiene el rington de Diglett y Dumbledore, sí.
Seguramente. Bueno, claro, son topos. Si bien...
No tienen forma de topo. Tienen forma de dedo. Voy a decir dedo para mantener el podcast con nivel para que lo escuchen los niños. Pero, dale.
O sea, tiene más forma del topo del juego Whac-A-Mole.
Ajá,
este
sí.
Juego donde le pegás a los topos, entre comillas, que salen con un mazo, no sé, un martillo.
Sí, con un mazo.
Creo que viene a representar más eso porque, bueno, sale solo la cabeza. Y lo que dice la Pokédex es que pueden meter la cabeza muy rápido de nuevo bajo la tierra. Solo la Pokédex puede meter la cabeza a la velocidad de la luz.
Buah.
Acá un toque.
Nos calmamos un poquito.
No creo que pueda llegar a hacer eso. Pero bueno, creo que esa es la conexión de por qué, bueno, es un topo, entre comillas, más por el juego. También Ductrio, el hecho de que sean tres, me parece que vienen también del juego.
Ahí no entendí.
Te van saliendo varios al mismo tiempo.
Ok, puede ser. Perdón, pero acá viendo en la página de Wikipedia de Diglett, para estar así a tono con vos, acabo de ver la foto de Diglett y Ductrio Lola y ya, mi cerebro ya se fue, se entró a reír. O sea, yo sigo sin superar las peluquitas de Ductrio. ¿Qué crees que te diga? Yo no puedo creer. ¿Quién fue el hijo de que diseñó esto? Yo no puedo creer.
Son los Hanson.
Son los hermanos Hanson, totalmente. ¡Ay, Dios!
Pero bueno, después con el soft reboot de la quinta generación, ahí hubieron sus propios topos, Drillbull y Excadrill, como en reemplazo a Diglett y Ductrio, que bueno, al menos son topos un poco más con forma de topo real y con todo el cuerpo fuera de la Tierra.
Totalmente, sí.
Y tienen, bueno, mezclas de topo con elementos para acabar, con balas, principalmente las garras de... Drillbull y Excadrill ya forma como un taladro, ¿no? Cuando se juntan los dos brazos y
la cabeza.
Y la cabeza.
Uh-huh.
Y también forma como estos vehículos que se utilizan para cavar túneles.
Sí, no tengo idea cómo se llaman, pero sí, sé de qué hablas.
En inglés se llaman Road Header.
Ah, mira.
No encontré la traducción al español. Vehículo que se utiliza para hacer túneles.
Me gusta.
Una excavadora.
Sí, es como una excavadora, supongo.
Pasa que la excavadora, si vos dices una excavadora, es la que tiene.
La que tiene como la palita.
Como raya. La que tiene la palita,
claro,
esa excavadora.
Sí, bueno.
Una taladradora enorme.
Me gusta mucho el diseño de Excadrill, no tanto el de Drillbur. Drillbur me choca que sea un Pokémon así como... que parezca de acero, si bien no lo es, pero como que parezca fuerte y duro y que a la vez lo quieran haber hecho cute. Como que
cute.
No me cierra el diseño. Pero Excadrill sí me gusta mucho.
Sí, a mí me gusta Drillbur.
Drillbur.
Bueno, el que sí es una excavadora es Diggersby, que estaba mencionando antes.
Uh-huh.
Es un conejo que cava madrigueras, los conejos suelen hacer eso, por eso es normal tierra. Y en este caso las orejas tienen forma de excavadora, de estas máquinas con la palita, ¿no? Que
sí.
levanta tierra, por eso también las orejas parecen como que están sucias por... tocar la tierra. Y además toda la fisionomía de Diggersby es similar a un trabajador de una constructora.
Sí. Ese estereotipo, de verdad. Qué feo Pokémon. Qué feo
es ese. Una lástima. Cuando evoluciona Vanelby en Diggersby, decís, ay, ¿por qué evolucionó? Era tan lindo, chiquito.
Vanelby es hermoso y Diggersby es una cosa horrorosa. Ay, Dios. Diggersby es el único Pokémon que tiene la combinación de tierra normal. O normal tierra, no me acuerdo cómo es. No, normal
claro.
Tierra. Es el único que tiene por ahora esa combinación.
Así es. ¿Qué más tenemos?
Así que tipo excavadoras o algo parecido no se me ocurre. Pero que vivan en la tierra o que se metan en la tierra me hace acordar a Sandshrew y Sandslash.
Así es. Sí, también. Bueno, están basados en armadillos y pangolines. Principalmente Sandshrew en un armadillo y Sandslash en un pangolín.
Uh-huh.
Son estos animales, principalmente los armadillos, que pueden enrollarse en sí mismos y formar como una pelota con su caparazón afuera, de modo de protegerse. Sandslash tiene otra forma de protegerse con los pangolines, que son más estas púas que tiene alrededor.
Sí.
Lo que dice la Pokédex es que Sandshrew tiene el patrón, ¿viste? Que tienen, parecen como si fueran ladrillos.
Ajá, sí.
Es para camuflarse en los templos antiguos en donde suele excavar. Entonces se camufla con las construcciones.
Ajá.
De esos lugares.
Ok, ahora con todos los edificios nuevos, cagó, pobrecito.
Bueno, pero no hay tanto. También hay bastante asfalto y tampoco va a poder cavar acá.
Uh-huh, es verdad, sí.
Por varias razones, cagó.
Está el horno.
Y bueno, otros que también cavan, que igual ya hablamos bastante, por ejemplo, es Nincada, de Pokémon tipo bicho tierra, que está basada en una cigarra, la ninfa de la cigarra, que cuando es ninfa suele vivir debajo de la tierra enterrada, y luego cuando muda y hace la metamorfosis, se transforma en la cigarra adulta y pierde el tipo tierra por el tipo volador para Ninjask.
Sí.
O el tipo fantasma para Shedinja.
Sí, hasta hoy sigue teniendo la evolución más interesante de todo el juego para mí. La de Shedinja más que nada, ¿no?
Puede ser, sí. Es una evolución interesante para conseguirla. Y otros dos Pokémon que cava madrigueras, pero sería la única conexión que tienen con el tipo tierra, porque yo otra no veo, es Nidoqueen y Nidoking.
Ay, nunca entendí por qué son tipo tierra.
Que adquieren el tipo tierra, o sea, tanto Nidoran, hembra y macho, Nidorin y Nidorino son tipo veneno puro.
Uh-huh.
Y adquieren el tipo tierra cuando se transforman Nidoking y Nidoqueen. La conexión que dice la Pokédex es que cava madrigueras y por eso ahí viven.
Es más, siempre me llamó la atención porque recuerdo cuando jugué los primeros juegos que en el final Giovanni tiene un Rhydon y creo que un Rhydon y además tiene a estos Pokémon y era como, bueno, sí, los tiene, punto. Y después leyendo era Giovanni, que es especialista en Pokémon tipo tierra, es como, ¿por qué tiene entonces a Nidoking o Nidoqueen? Y claro, después me enteré que lo eran y es como, no me cierra esto. Esto no tiene sentido para mí.
Sí, no sé. A mí.
Bueno, también tiene un Kangaskhan, ¿no? Pero bueno.
Bueno, de hecho, Kangaskhan lo veo más tipo tierra.
Es que para mí, Giovanni no es un especialista. Está como listado como un especialista en Pokémon tipo tierra. Para mí es un Pokémon. Perdón, un entrenador especializado en Pokémon con colmillos o cuernos. Son como todos grandotes así con
claro,
cuernos.
Sí.
Es como que son todos muy similares en cuanto a eso. Pero no sé si tipo tierra. En el gimnasio
sí,
tiene.
No sé.
Bueno, tiene a Dugtrio que sí es. No tiene nada que ver ahí. Pero el resto
no, bueno,
tiene
pero
todos cuernos.
Tiene el ¿cómo se llama? El pico taladro. No sé, me suena.
Sí, no sé. El resto de los Trimpec. Pokémon son todos. Sí, pero no el de Giovanni. Giovanni tiene ese ataque. Pero después tiene a Nidoqueen, a Nidoking, a Rhydon y a Rhyhorn. Los cuatro con cuernos. O sea, pero bueno, qué sé yo.
Claro, parecen como animales como de una sabana.
Sí, exacto. Nunca le encontré a Giovanni como que es un entrenador tipo tierra. Porque la similitud de sus Pokémon la veo por otro lado, no por el tipo. Pero bueno, sí, si vamos al caso, es tierra.
Claro.
Bueno, voy a hacer un paréntesis acá ya que estamos hablando de Giovanni. Hay solamente 4 entrenadores que se especializan en tipo tierra. Muy, muy poquitos, porque en general hay mínimo 7 o 8 en cada tipo. En este hay solamente 4. Giovanni como líder de un equipo villano. Berta como una líder de la Elite Four. Clay como un líder de gimnasio. Y Hapu como una cajuna. Es como que hay cada uno ahí representando
distinto,
un tipo
claro.
De entrenador diferente. Si bien Giovanni también es un líder de gimnasio, es principalmente un líder de equipo villano.
Muy bien, interesante.
Uh-huh. ¿O no?
No sé.
Lo dejamos a su criterio. Bueno, ¿por dónde querés seguir?
Podemos ir por cualquier lado, la verdad. Si volvemos también a Pokémon de la primera generación, que quizás también podrían haber tenido Giovanni y no tiene, es Cubone y Marowak.
Uh-huh.
Entonces, Pokémon que, ¿por qué es un tipo de tierra?
No lo sabemos.
Puedo teorizar.
Yo te voy a decir solamente que creo que no las tuvo Giovanni solamente porque Cubone y Marowak como que tienen un mini arco aparte con el tema de la fantasma Marowak y todo eso, entonces como que era el pedo volver a meterlos en el final. Pero no tengo ni idea por qué son tipo tierra, salvo porque la mamá Marowak está muerta y enterrada, no se me ocurre otra cosa.
Claro, o sea, estos dos Pokémon tienen el cráneo de su madre en la cabeza, ¿no?
Uh-huh. Hagamos de cuenta que es normal y que está todo bien.
Sí, hagamos de cuenta que no es creepy todo lo que acabo de decir.
Ajá, exacto.
Los ataques basados en huesos, o sea, Bone Clap, Boomerang y Bone Rush, son todos de tipo tierra. Y puede ser por esto de que los huesos son enterrados. Y por eso son Pokémon tipo tierra. No son Pokémon que excavan o que viven en un ambiente en particular. No son, no sé, no es que viven en el desierto. Lo único que tienen conexión con la tierra son los huesos que quizás, nada, sí, cuando muere alguien se lo pone, se lo entierra. Pero después tenemos a Pokémon como Bulabim y... ¿cómo se llama la evolución?
Mandibuzz,
que también está relacionado con los huesos, pero no sí, son tipo tierra. No el sé, único que tiene esta conexión es Cubone y Marowak.
Puede ser que sea una conexión válida, me parece poco igual, me quedo con gusto a poco, honestamente. Pero bueno, sí es lo único que se le puede encontrar. Acá estoy leyendo que en el segundo episodio de Pokémon Origins aparece Cubone y aparece su mamá Marowak, que está viva. Sin embargo, Cubone está usando una calavera, como siempre, y es como, che, Cubone, ¿de quién es la calavera que tenés puesta, amigo? Porque de tu mamá no es.
Pero está viva, claro.
Yo no entiendo por qué metieron esa entrada de Pokédex a Cubone cuando es tan fácil demostrar que no es cierto. O sea, es una idiotez eso que hicieron. Pero bueno,
eso es lo que la gente teoriza de, bueno, si Cubone se nace o Cubone se hace. O sea, vos nacés, o sea, vos no, claramente. El Cubone nace ya con Cubone, y en el juego sí, ya nace del huevo ya con el cráneo de la madre. Pero técnicamente podría ser cualquier Pokémon que muere su madre y usa su cráneo y se transforma en un Cubone.
Bueno, de hecho había muchas teorías diciendo que Cubone es en realidad el bebé de Kangaskhan. O sea, son muy, sí, muy similares, solo que el bebé de Kangaskhan no tiene la máscara o la calavera, y el Cubone sí. Pero
claro, otros también dicen que es un Charmander con un cráneo de Charizard.
Sí, también, sí, sí, puede ser, que son muy similares. La cola es lo único que no me cierra, como claro, que sea de Charmander. Porque además de que no está prendida a fuego, es como un poquito más cortita, pero la verdad es que sí.
Claro, por eso. Esa es la cuestión de si se hace. Si cuando se pone el cráneo, ya está. Se transforma en un Cubone.
Cualquiera de estas teorías me parece más válida que la de se pone el cráneo de su mamá muerta. Que es la oficial. Así que.
Que sería un Marowak. Esa sería.
Exacto, sí.
Bueno, hay todo un conjunto de Pokémon que están basados en... O sea, son tipo tierra, pero porque viven en el lodo o en el barro. Y suelen ser Pokémon tipo agua-tierra. Y después hay Pokémon que son claramente Pokémon acuáticos, pero los sacaron del agua. Y son solamente tipo tierra y podemos hacer esa conexión después. Entonces, primero pasando por los Pokémon que son agua-tierra o al menos viven en el barro. Tenemos a Wooper y Quagsire, basados en axolotes y la salamandra gigante.
Sí.
Principalmente para Quagsire. Que son, bueno, las salamandras suelen vivir en... las salamandras gigantes suelen vivir en lugares pantanosos o con lodo. Y le gusta enterrarse. De ahí que sea tipo tierra. Barbroach y Whiskas. Siempre que digo Whiskas, pienso en Whiskas.
La comida para gatos. Sí, totalmente. Sí. Whiskas.
Claro. que está basado en los bagres, o sea, estos peces que son carroñeros y suelen vivir en el lecho del agua o de los ríos. Entonces están en bastante contacto con el lodo debajo del río, por eso de tipo tierra. Pero también Whiskas está basado en una criatura de la mitología japonesa, que es el Nanazu, que es un bagre mitológico enorme que vive debajo de las islas de Japón, que un dios lo cuida, lo mantiene a raya y impide que se mueva poniéndolo en una piedra gigante arriba. Pero cuando se descuida este dios, el bagre como que se mueve, se empieza a mover frenéticamente para intentar liberarse, y eso es lo que causa los terremotos en Japón. De hecho, bueno, el episodio que iba a aparecer Whiskas iba a ser un episodio donde Whiskas provoca un terremoto, pero bueno, no, al final no salió al aire porque justo hubo un terremoto en Japón. Entonces consideraron que era un poco de mal gusto compartir ese episodio y terminaron cancelándolo.
Menos mal. O sea, cancelaron un episodio donde aparece un terremoto solamente y después los japoneses te meten cada cosa en los animes que Pero bueno, está bien. Ponele que acá está.
Y bueno. Tenemos a Gastrodon.
Pokémon otro feo.
Tenés dos versiones de Gastrodon, al menos.
Los dos feos.
¿Las dos te parecen feas?
Sí, totalmente. Son babosas, Sebastián. ¿Cómo no me van a parecer feos? Son babosas.
Son babosas marinas. Una especie de moluscos. Que en el caso de las especies en las que está basado, son babosas que no nadan. Se quedan en el fondo del mar. Así que, al igual que Bárbaro Chihuishkas, son del tipo de tierra por esa conexión, porque viven en el lecho marino. Tenemos a Palpitoad y Simistoad. Uh-huh. Estos sapos.
Sapos llenos de granos.
Llenos de verrugas. Se utilizan estas verrugas para generar sonido. Son una mezcla entre sapos y parlantes. Más que nada Palpitoad, ¿no? Palpitoad es un parlante.
Sí, totalmente.
Y Simistoad, con las dos verrugas que tiene arriba de la cabeza, viene a representar como un reloj despertador de los clásicos que tiene las dos campanitas.
Nunca había visto esa conexión. Es verdad.
Que bueno, la conexión con el tipo tierra es que viven en zonas pantanosas y también generan terremotos. ¿Cómo le gustan los Pokémon generar terremotos?
¿No? Sí, pinchas pelotas. Son quietos un poquito.
Otros Pokémon tipo agua tierra son Machamp y Swampert, que ya hablamos en los episodios correspondientes de los Pokémon Starters. Y el otro Pokémon, que si bien no es agua tierra, es tierra eléctrico, pero también es similar en el sentido de que vive en zonas pantanosas, es Stunfisk, que es una mezcla entre el lenguado y otro pez que se llama el pez astrónomo, porque es un pez también plano que mira para arriba, para el cielo, al igual que Stunfisk. Y este pez astrónomo vive en zonas como con marea baja, entonces como que está entre el agua y la tierra, pero no sumergido, sí. Justamente. Y también el pez astrónomo produce electricidad, al igual que Stunfisk.
Ah, mira.
Entonces utiliza electricidad, se camufla en la tierra, utiliza la electricidad para los pececitos que pasan desapercibidos por ahí, los electrocuta y se los come.
Un turro.
Entonces, ahí tenemos la conexión de Stunfisk.
Me da un poquito de terror, sobre todo Stunfisk en su forma...
Galar,
gracias. Que esté tan naturalizado que sea un poco como que se parezca una trampa de osos y que vos vas caminando por ahí y te arranca la pierna. Como, no, me da un poco de terror, la verdad. Es horrible. Pero bueno, Stunfisk en su versión común, digamos, o su forma Unova, es el único Pokémon que tiene la combinación tierra-eléctrico. Eso también hay que mencionarlo.
Así es. Bueno, pero también, como dije antes, hay toda una serie de Pokémon que están basados en animales acuáticos, pero como que decidieron sacarlos del agua y que sean solo tierra o tierra algo. Te doy tres ejemplos que se me ocurren a mí, que uno es Hippopotas y Hippowdon.
Ah, sí.
Gible, Gavite y Garchomp.
Tiburones.
Que son tiburones.
Claro. Me costó un segundo.
Sandile, Crocroc y Crocodile, uh-huh. Que son
cocodrilos.
O sea, como que son todos animales acuáticos o semiacuáticos y como dijeron, le sacamos del agua, no tienen nada que ver con el agua, son puramente tierra.
Igual hicieron un buen trabajo en los diseños porque viéndolos ninguno me hace acordar al agua. O sea, no tienen colores de agua, no.
No,
por ejemplo, Fampi, que es un elefante celeste y me hace acordar a agua, aunque no lo sea. Pero en el caso de estos Pokémon que nombraste, no. Están bien hechos.
Uh-huh. Bueno, Hippopotas y Hippowdon son hipopótamos como de tierra. Uh-huh. Es medio raro porque según la Pokédex exudan arena o sudan arena, o sea, de sus poros. Hippowdon además tiene como unas cavernas internas donde sale tierra además, pero además por sus poros sudan arena, no sé cómo harán.
Qué raro.
Y claro, sí. Y dicen que usan esa arena que exudan como para protegerse de parásitos o gérmenes.
Ok.
Y Pokémon dice, la Pokédex, que no disfruta mojarse, Pokémon Snap estaría en desacuerdo.
Ay, no.
Porque
me acuerdo.
Vemos un Hippowdon en como un pequeño oasis,
sí,
salpicando agua.
En el medio del oasis, ya me acordé, sí, es verdad. Bueno, eso es algo que siempre muestran en el anime, que como que los Pokémon tipo roca o tipo tierra siempre tienen aversión al agua. Me acuerdo, por ejemplo, del capítulo que hay una carrera y que está Brock arriba de su Onix, y Onix de repente llega a la punta de, de un lago o de un río, y al lado también hay un Rhyhorn, si mal no recuerdo, y los dos se quedan como, Rhyhorn intenta cruzar y se termina ahogando.
Y se hunde. Sí, como principalmente porque son pesados.
Sí, además. Y Onyx se queda llorando porque no quiere cruzar, como que siempre muestran eso de que no quieren tocar el agua y eso.
Eso mucho en el anime, pero después en otros, por ejemplo, como Pokémon Snap o otros animes, te muestran que en realidad el Pokémon no es que es débil al agua, es débil a los ataques.
Claro,
agua.
No es que toca agua.
Vemos a Charizard, por ejemplo, vemos a Charizard metido en esas termas manantiales, y está todo bien con Charizard, no es que por meterse al agua se va a morir o va a perder. Y bueno, lo mismo vemos en este caso a Hippowdon en Pokémon Snap, que está salpicando el agua y eso no le afecta.
Exacto. No, aparte, o sea, un día llueve y se murieron todos los Pokémon tierra. O sea.
¡Claro!
No hay chance.
Además de estar basados en un hipopótamo, están basados en la criatura mitológica el Bahamut, o Behemoth, al igual que Groudon, es la criatura mitológica hebrea que sostenía la tierra.
Ajá.
Por eso Groudon está relacionado a la tierra. Hippowdon también. En algunas descripciones del Behemoth se lo menciona que tiene cabeza de hipopótamo. Así que tenemos esa conexión con Hippowdon. El otro que había mencionado es Gible, Gavite y Garchomp, que ya hablamos también en los Pokémon tipo dragón.
Así es.
Así que, tiene la relación principalmente con la tierra, porque hay un libro que se llama After Man, o Después del Hombre, que es un libro medio antiguo que intenta hacer como una especulación evolutiva de cómo podrían evolucionar distintos animales, y uno de los animales que menciona es un tiburón de tierra. De ahí viene la inspiración para Gible, Gavite y Garchomp.
Qué rebuscado, ¿no? Una criatura que nombra en un libro, no saber dónde encontraron ese libro. Hagámoslo Pokémon, listo. Bueno, y nos quedarían los cocodrilitos, que también son los únicos que tienen la combinación tierra-siniestro, los tres.
Así es. Son Sandile, Crocroc y Crocodile, o Crocodile en realidad sería.
Uh-huh.
Hay una especie de cocodrilo de África que cava madrigueras, así que podríamos tener esa conexión. Justamente cava madrigueras en la época más de sequía, donde el río baja, entonces hay poca agua y utiliza cava madrigueras como para protegerse. Y también podría estar relación con la diosa Sobek de Egipto. Egipto está muy relacionado al desierto, por eso también el desierto tenemos conexión con la arena y la arena con el tipo tierra. Y además Sobek es una diosa que particularmente es bastante violenta, de modo que la conexión con el tipo siniestro de estos tres Pokémon. Además, como todos tienen como o anteojos o como máscaras, como más de ladrones.
Sí.
Por ese diseño con el tipo siniestro. Y después Krokorok y Crocodile, que están parados en dos patas, también pueden tener inspiración con el Baryonyx, un dinosaurio similar a un cocodrilo en su hocico.
Es una línea evolutiva que me gusta mucho esta. Si bien no me suelen gustar los de tipo tierra, no es mi tipo favorito, creo que entrené un Sandile, si no me equivoco, en la primera vez que jugué el juego, o la segunda, una de esas dos. Y Crocodile es muy bueno, me gustó mucho, muy muy útil.
Sí, sí, me acuerdo que a vos te gustaba esta línea evolutiva.
Sí.
Bueno, vos antes habías mencionado a Fanfi.
Exacto, sí. Él sí me hacía acordar a la agüita.
Fanfi. Es raro, bueno, es un poco un tipo tierra, pero no aprende ataques tipo tierra, así que podría ser más tipo normal que tipo tierra.
Sí, puede ser.
Dunphan sí, es más tipo tierra, son elefantes, en este caso como pueden ser elefantes pigmeos porque no son muy grandes. Dunphan está mezclado con una rueda, o sea, literalmente se vuelve una rueda cuando hace el ataque rollout.
Uh-huh.
De nuevo, la rueda relacionada a moverse por el suelo. Tipo tierra.
Ponele.
Pensemos que en inglés es el tipo es ground, que literalmente es suelo, no es tierra.
Claro.
Es suelo.
Tiene más sentido en inglés.
Entonces, ahí en inglés tiene un poco más de sentido. Y por otro lado, los elefantes, quizás también conectándolo con el tipo tierra, los elefantes suelen darse baños de tierra con la trompa para despejar el calor y también insectos y otros parásitos, así que también podemos tener esa conexión. Que también es una conexión que tenemos con Rhyhorn, Rhydon y Rhyperior. que son rinocerontes, que también suelen darse baños de tierra o baños de lodo. Alguna conexión con la tierra podemos ver ahí, pero bueno, o sea, la primera generación tipo tierra y tipo roca, como mencionamos antes, es como medio confusa la distinción.
Sí, bueno, me acuerdo que Dauphin es uno de los primeros que se conoce de la segunda generación de tipo tierra, sobre todo porque aparece en la película, antes que se han revelado muchos Pokémon, entonces es como uno de los más populares en esa época. E incluso fue uno de los primeros Pokémon Shiny que aparece en el anime también. ¿Te acordás que
aparece? No me acordaba de eso.
Sí, aparece uno Shiny, marroncito. Un Dauphin marroncito.
No, eso no me acordaba, pero buen dato. Bueno, podemos hablar de otros Pokémon que están relacionados a la Tierra, más que nada porque viven quizás en lugares desérticos, o al menos están relacionados con la arena. Uno de los ejemplos podrían ser los Pokémon introducidos en la octava generación, Silicobra y Sandaconda. Bueno, una basada en una cobra y la otra basada en una anaconda.
¡Wow!
¡Wow!
¿Estás seguro o está chequeado, no? ¿Eso?
Sí. Principalmente las cobras suelen vivir en el desierto. Las anacondas no, las anacondas viven más que nada en el río,
sí,
y en lugares más tropicales. Me acuerdo, pero le damos.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, mucho terror me da esa película, pero sí.
Pero bueno, hay muchas serpientes de lugares desérticos. Y bueno, por eso está esa conexión. El nombre, al menos Silicobra, yo pensaba que venía más de tonto, el Silly.
Sí.
Pero en realidad viene del sílice, que es el componente principal dentro de la arena. Por eso es Silicobra.
No me importa, yo lo voy a ver siempre como una cobra tonta. No hay chance.
Y bueno, y Sandaconda es una anaconda, por eso está enrollada, pues las anacondas suelen enrollarse alrededor de sus presas para asfixiarlas y después comerlas.
Uh-huh.
Y además viene a representar un tornado de arena, principalmente en su versión Gigantamax.
Sí, ahí sí. Si te dan miedo a la serpiente, es una serpiente gigante, cagaste.
Y otros que también están basados en el desierto son Namel y Kamerops, que están basados en camellos. Los camellos son animales del desierto, para eso el tipo tierra. Y lo que hacen es la combinación de las jorobas del camello con volcanes, por eso el tipo, o la combinación de tipos, tierra-fuego.
Me gusta mucho el diseño también. Creo que ya lo dije en el episodio de tipo fuego, creo que hablamos de ellos. Me gusta mucho el diseño que tienen. Me parece muy, muy inteligente. Sobre todo el de Kamerupt. Y Mega Kamerupt, más aún.
Más aún.
Sí.
Tenemos otros tres líneas evolutivas que son, literalmente son tierra. O sea, son de tipo tierra porque son literalmente tierra.
Ajá.
Uno que quizás el...
ya sé. Uno ya sé.
Se te puede ocurrir, a ver.
Baltoy y Claydol.
Baltoy y Claydol, perfecto. Sí. Son figuras de arcilla.
Exacto.
Básicamente. Están basados en los Shakoki Yogo, son estas muñecas del periodo Hamon de Japón, que también se lo conocen como hombre del espacio porque parecen como astronautas.
Uh-huh.
Bueno, pero son muñecos de arcilla, así como muchas culturas hacían estas muñecas o talladas en madera o en arcilla. Estas son particularmente de Japón. Otro también está formado de arcilla es Golett y Golark.
Ah, esa no la tenía.
Sí, son estos golems de la mitología judía. Sí, que es, se crea un monstruo de arcilla y luego se le da vida por un hechizo.
Uh-huh.
Acá vemos que están basados también en arcilla o cerámica, porque al menos Golark tiene como una fractura en el pecho.
Sí.
Entonces no son del todo resistentes, o sea, se pueden quebrar.
Es loco porque mirándolos el diseño, o sea, no pienso en arcilla, no pienso en tierra, como sí pienso por ahí en el Baltoy y Claydol, que además, bueno, tienen el nombre, ¿no? Clay, al menos. Claro. Pero sí, es verdad.
Y los otros dos que son literalmente tierra, de hecho son literalmente arena,
sí,
son Sandygast y Palossand, son castillos de arena.
Me encanta, me encanta.
Más aplicación que esa para el tipo tierra no podemos darle.
Son los más obvios de por qué pertenecen a este tipo. Lo bueno es que no lo dejaron solamente en tipo tierra y le agregaron el tipo fantasma también.
Mm, así es.
Son muy creepy.
Para mí son muy lindos, pero al mismo tiempo decís, No quiero que me coma un castillo de arena.
Bueno, imagínate
y ahogarme en arena.
Vas por la playa y de repente pisas un sándigas que se levanta y te come. No. Es un horror todo.
Sí, un horror. Bueno, quedan un par más de Pokémon tipo tierra. Muchos de estos ya igual. Algunos que ya hablamos, como Trapinch, Vibrava y Flygon. Que hablamos en Pokémon tipo dragón. Precisamente Vibrava y Flygon, porque es un tipo dragón. Sí. Trapinch sería el único que es tipo tierra puro, que está basado en esta hormiga tigre que habías mencionado. Es esta hormiga que cava y forma como un cono de arena y se pone en el centro. Y cualquier bichito que se asoma cae hacia el centro por la misma gravedad y la hormiga tigre los come.
Hay uno del cual no hablamos seguro porque es solamente tipo tierra. Mudbray y su evolución.
Así es, Mudbray y Mudsdale. Está pasando un burro, Mudbray, y un caballo, Mudsdale, que al parecer como que le gusta caminar sobre el lodo y como que el lodo se le seca alrededor de las patas, entonces como que tienen patas como más fuertes para pisar.
Para pisarte mejor.
Como
diría el lobo de Caperucita.
Y quedan como más tracción, al menos también en Alola se muestran como que Mudsdale puede caminar sobre terrenos más rocosos, más peligrosos, pero tiene un paso más fuerte.
Sí.
Y Mudsdale en particular está basado en un tipo de caballo, en una raza de caballo que es el Clydesdale. Es un caballo de Escocia, son estos caballos, ¿viste?, que tienen como las patas bien peludas y como si tuvieran pantalones acampanados.
Ah, sí, ya sé cuáles son, sí.
Así como Mudsdale. Y puede ser también, igual. O sea, el Dale viene claramente, Mudsdale viene de Clydesdale, y también Cly, si bien es Clay, puede ser que tenga relación con la arcilla, porque suena similar, ¿no?
Sí. Además, tengamos en cuenta que Mudsdale tiene un 5% de probabilidades de tener el ítem Light Clay cuando lo encontrás salvaje. Así que tiene referencia. Igual, yo el diseño de este Pokémon, de Mudsdale, me hace acordar a un caballo de ajedrez. No sé por qué. Más que nada, las patas tienen como esa forma y toda la crin del caballo me hace acordar, no sé.
Puede ser que también está basado en el caballo de ajedrez, seguramente.
Puede ser. Yo le veo esa onda siempre que lo miro. A Mudsdale, no a Mudbray. Más que nada a Mudsdale. Qué nombres difíciles que tienen, che, todo.
Bueno, tenemos muchos Pokémon tipo roca, que creo que lo vamos a dejar para el episodio tipo roca. Sí, joder. Larvitar, Pupitar, Geodude, Graveler, Golem, Onix, Steelix. De hecho, bueno, Steelix no. Porque no es tipo roca.
No, es tipo acero.
Es tipo acero.
Pero sí, hay varios, sí. Ay, creo, si no hice mal las cuentas, que nos quedaría uno solo por hablar, que no es tipo roca, y que no hablamos, me parece, en su tipo volador. Gligar, ¿puede ser?
Claro, Gligar y Gliscor no lo hablamos porque no llegamos a los Pokémon tipo voladores todavía.
Claro.
Así que podemos hablar ahora. Es medio raro, porque es como un escorpión volador, sí. ¿No? Gligar. Existe, ¿sabes? Un bicho que se llama mosca escorpión.
Bueno, pensé que me estabas por decir, ¿existe un escorpión volador en hacer? No, ya me estaba por pegar un tiro. No se va.
No, pero algo muy parecido, una mosca escorpión. Una mosca que tiene un aguijón.
Ay, Dios.
pero también está basado en un yokai, que es el Amikiri. Es un yokai que es como un escorpión volador con pinzas como de cangrejo. Entonces, de nuevo, Gligar entra perfecto en la descripción. Pero también su diseño, principalmente su diseño beta, está basado en los facehuggers de Alien.
Ah, Dios.
Estos bichos,
sí,
que parecen arañas, escorpiones que se abrazan a las caras de las víctimas y luego le inyectan su huevo en el estómago. Y nace el alien del estómago. Y de hecho, vemos conexión con el nombre en japonés. En el nombre japonés es, en vez de Gligar, con A es Gligar, con E.
Sí.
Y la persona que diseñó todos los monstruos de Alien, el Facehugger y el Xenomorfo, es H.G. Giger. O sea, simplemente le agregaron una L en el medio para Gligar. Que bueno, fue el que diseñó y también toma inspiración de Alien para diseñar a Gligar.
Tengo que decir que si algo que me encanta de Gligar es que en el mundo Pokémon se lo tomó para inspiración de un superhéroe. Y gracias a él tenemos a Gligarman en vez de Batman. Y me parece una maravilla.
Claro, también tiene elementos como de murciélago. Uh-huh. Y se nota aún más en su evolución Gliscor, que parece un vampiro.
Sí.
En el anime se muestra a Gliscor que... Pero tanto Gligar como Gliscor, si son tipo volador, no vuelan tanto, sino que planea más. Por eso Gligar también viene de la palabra glide, sí. Planear.
Vuelan como estilo, con estilo, como Buzz Lightyear.
Claro, caen con estilo.
Sí, exacto.
Caen con estilo. Y se muestra a Gliscor saltando sobre su cola. Sí. O sea, no vuela, tipo, como que con la cola va saltando tipo Tiger. Uh-huh. Tiger.
Sí. Si bien representan tipo un murciélago gigante con mezcla de escorpión volador y que es algo horroroso, me gusta mucho esta evolución, o sea, esta cadena evolutiva, ¿no? Me gustan mucho los dos, me parecen muy tiernos.
Sí, la verdad es que, bueno, ahora atrapé un Gligar en Diamante Brillante,
sí.
para poner en mi equipo, que nunca entrené uno, nunca usé ninguno, y la verdad es que me está gustando bastante. Uh-huh. Es bastante versátil.
Sí, es muy bueno. Yo mucho tiempo pensé que era tipo veneno, como que lo entrenaba pensando en tipo veneno.
Claro, no. Parece tipo veneno, sí. O tipo bicho. Uh-huh. Pero tiene una combinación de tipos rara.
Sí.
El volador tierra, que no tiene muchos más, salvo quizás Landorus.
Sí.
Un Pokémon creo que mucha gente odia porque se volvió muy común en el competitivo. Como que todos los equipos de toda la gente que es pro en el competitivo tiene un Landorus, y como que la gente ya está un poco medio harta de eso.
Seguramente en algún momento lo van a banear, si es que no lo banearon, así que...
Ni problema. Pero bueno, creo que ya hablamos de todos los Pokémon tipo tierra. Lo único que al menos no mencionamos en este episodio fue la línea evolutiva de Swinub, Paloswine y Mamoswine, pero eso hablamos uh-huh. en el episodio de Pokémon tipo hielo. Sí. Podemos recordar un poco que están basados en conejillos de indias, jabalís, cerdos y las marmotas. Precisamente marmota en inglés se llama groundhog. Mm. Si dividimos groundhog es ground, tierra o suelo, y hog, jabalí. Entonces un jabalí de tierra son tipo Swinub, Paloswine y Mamoswine. Y Mamoswine después tiene también conexión con mamuts. Entonces, como una mezcla de un montón de animales.
Sí, tiene como 6 o 7 animales en uno, está bien.
Así que bueno, ahí sí, creo que ya mencionamos a todos.
Creo que tenemos todos cubiertos, sí. Creo que nos quedaría también mencionar a Larvitar y Pupitar, pero bueno.
No, ya los dije de que vamos a ver más.
Ok,
las nombré, pero bueno. Uh-huh. Exacto.
No te estaba escuchando, Sebastián.
¿Te parece? ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? Yo estoy acá hablando al pedo.
No, al pedo no, estás hablando para los oyentes, no para mí. Yo puedo darme el lujo de no escucharte. Mentira.
Dame bola, Jonathan, dame bola.
Bueno, ahora sí, hemos llegado al final entonces.
Así es. Bueno, y como todos los episodios, les dejamos una consigna. Y esta vez claramente la consigna va a ser: ¿cuál es su Pokémon tipo tierra favorito? ¿Y dónde van a poder encontrar esta consigna, Jonathan?
La van a poder encontrar en Instagram, Escuadrón Pokémon, o Twitter, Escuadrón Poke. Y en cualquiera de las dos redes sociales, en nuestra bio, pueden ver el resto de los links, por ejemplo, a nuestro canal de Twitch o nuestro servidor de Discord. También uh-huh. van a poder contestar esa consigna directamente en Spotify una vez que esté subido el episodio. O sea, ahora.
O sea, ahora que están escuchando el episodio, pueden poner pausa y contestar la consigna.
Uh-huh. Exactamente. No hace falta que pongan pausa igual, Sebastián.
Ya termina, ya está. Así que... En 2, 3, 1 empieza la música y ya pueden ir a contestar.
Esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos como siempre la semana que viene.
Nos vemos, contesten ahora.